Gustavo Campana, buen día. Luis Muñoz lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenos días y un gran abrazo a todas las compañeras y compañeros de la radio. Gracias por el llamado.
Bueno, Gustavo, bueno, también va a ser presentación de un libro justamente relacionado con Néstor Kirchner.
Es una especie de biografía muy puntual en el 2003, 2000, 2010, hace centro en esos 7 años de su vida, para después linkear para atrás y explicar un poco ese hombre que tuvo la posibilidad de cambiar la vida a millones de seres humanos en ese lapso. En realidad es la consecuencia de un montón de causas anteriores. Y esa construcción o reconstrucción de sí mismo tiene que ver con su propia arcilla. Eso es más o menos el libro, que puntualmente va rescatando los datos medulares de ese tiempo: presidente de la Nación, el llano, o diputado nacional hasta su muerte, que vivió Néstor Kirchner.
El título, Néstor Kirchner, no les tengo miedo. ¿Por qué el título?
El título es la frase de Néstor ante una formación militar en el Colegio Militar el Día del Ejército del año 2006, en un momento que está hablando de la necesidad de terminar con el ejército de la seguridad, de la doctrina de la seguridad nacional, de volver a la esencia sanmartiniana, a Sabia, Mosconi, y la formación militar que tiene enfrente el comandante en jefe se empieza a desarmar. Y ante eso aparece lo que no está previsto en el discurso, y aparece como una reacción urgente ante los nostálgicos de la última dictadura: el no les tengo miedo. Y me da la sensación que es la frase que pinta de cuerpo entero a Néstor enfrentando al poder real. Hay que tener en cuenta que para gobernar siempre hay que enfrentar al poder real, y que se puede ensanchar derechos si antes terminó con privilegios. Bueno, para mí Néstor fue eso, y esa frase es la que lo resume de mejor manera.
Hoy, ese poder real, ¿dónde está enquistado?
En el lugar de siempre, es el lugar que ocupan los sectores del capital concentrado, que son absolutamente incompatibles con el sistema democrático. Son los adoradores de la teoría del derrame en lugar de la distribución de la riqueza, son los que prefieren endeudamiento eterno a procesos de desendeudamiento, son los que pretenden patria financiera a patria productiva, son los que sueñan con apertura indiscriminada de importaciones antes que industria nacional. Están parados en el mismo lugar de siempre, en una batalla inconclusa que a la República Argentina ya le ha demandado como mínimo 210 años, ¿no? Lo que lleva de historia, aunque puedo ir un poquitito más atrás y encontrarme con otros capítulos de esa batalla que, insisto, todavía está inconclusa entre el modelo de país y el proyecto de colonia. Está parado en el lugar en el que nació y responde siempre a su viejo ADN. Por lo tanto, en ese sentido, para mí la historia no es un capricho circular, como generalmente se dice, sino que volvemos al mismo lugar para gritar las mismas cosas por las que pelearon nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros viejos, y serán seguramente las mismas razones que sacarán a la calle a nuestros hijos o a nuestros nietos, porque la batalla no terminó y porque vaya uno a saber si alguna vez termina, ¿no?
Podemos decir que esta frase de Néstor Kirchner, no les tengo miedo, sigue vigente.
Es eterna, es eterna. A ver, es San Martín armando su ejército para cruzar los Andes con 5.000 hombres negros, mestizos, mulatos, originarios, y diciendo en los bandos que pega en los árboles de toda la ciudad de Mendoza: ni un solo hijo me dio la oligarquía para construir el ejército de liberación. No será de ellos la liberación del continente cuando por cada hijo que les pido me dan dos siervos. Es exactamente lo mismo. Es el poder fáctico que termina con Mariano Moreno y lo convierte en el primer desaparecido de la historia política argentina. O, observando un poco qué pasa en en la vereda de enfrente, es un señor que en la primera invasión inglesa, cuando somos parte del Imperio Británico durante 47 días en 1806, hay un madrileño que jura fidelidad por su majestad británica y se convierte en el titular de la aduana de Beresford, y se llamaba José Martínez de Hoz y era el primero de la dinastía.
Sí.
Todas las cosas están en el mismo lugar, solo hay que saber mirarlas, descubrirlas para quien todavía no lo hizo, o recordarlas para aquel que por ahí es de memoria medio difusa, para ver que estamos metidos en el mismo problema desde hace mucho tiempo.
Uno recuerda momentos políticos, ¿no?, de Néstor Kirchner, y por ejemplo la elección que perdió con De Narváez.
Sí.
Hoy desaparecido, digamos. Y a pesar de que, bueno, perdió esa elección, Néstor Kirchner es recordado históricamente, ¿no? Y en cambio De Narváez desapareció, ya nadie lo recuerda.
Bueno, es la diferencia enorme entre un sector que da una pelea coyuntural por intereses particulares y aquellos que regresaron la palabra política al diccionario argentino para sembrar con cabeza y corazón de estadista el proyecto del campo nacional y popular, una vez más, para que otra vez dé semillas y estemos 10 años después hablando de Néstor. Pero es un muy buen cálculo que haces a la distancia. De Narváez es poder real, básicamente porque llega a esa elección eludiendo, como todo poder real, a la justicia, porque ya que lo citás, estamos hablando de uno de los dueños y fundadores del APA.
Sí.
Y el tipo había escapado de más de 80 muertes en un juicio que no entregó un solo culpable. Eso es el poder real. Ese es el poder real. Ahí, de cuerpo entero. Limpia tu prontuario, te libra de responsabilidades, mientras el sector político es demonizado, perseguido por las tapas de los diarios, por el Laufer, por alguna condena indigna, porque lo que se busca es la no solo la demonización, sino la proscripción eterna del campo nacional y popular. Así que me parece que citaste algo que nos da pie para también echar luz sobre algunas cosas que tienen que ver con el pasado reciente, y de uno prácticamente nos olvidamos y del otro estamos hablando hoy con mucha fuerza, 10 años de su muerte, cuando en 2016-2017 un sector político se cansó de tumbar a sus bustos,
sí,
de intentar cambiarle el nombre Carlos Kirchner a lo que fuera y de intentar tapar la historia con un dedo. También eso hay que tenerlo muy presente.
Sí, uno recuerda ese momento justamente, cómo instalaron como candidato justamente a De Narváez. Era más, ya lo hacían hasta el presidente alguno, ¿no?
Se construye, sí. hay cosas que son efímeras, pero hay construcción mediática que te genera grandes estatuas con pies de barro y después el tiempo pone las cosas en su lugar. Pero ahí tenés una enorme construcción mediática. De Narváez fue parte de una realidad ficcional para la política argentina, pero que en algún momento sirvió para lastimar, sirvió para generar grandes obstáculos, y siempre recordar al Néstor después de la derrota, yendo como un ciudadano de a pie al anfiteatro del Parque Lezama a hablar ante los compañeros de Carta Abierta y a decirles: señores, a pelear a partir de ahora, no nos quedemos lamentando la derrota, hay tanto por hacer. Y eso también lo pinta Néstor de cuerpo entero.
Personalmente, ¿qué significó para usted Néstor Kirchner?
Una segunda oportunidad, si querés, que jamás creí que íbamos a tener, y un convencimiento muy fuerte de que el campo nacional y popular puede de vez en cuando tomar la utopía de la solapa, sentarla de pre por una silla y convertirla en realidad. No es poca cosa. Yo así, parece muy simple, pero devolvió la palabra política, devolvió la esperanza a que desde la política se pueda transformar la vida de los pueblos. Y insisto, invitó a propios y extraños a la militancia, no solamente a la propia, no solamente a la que le respondía ideológicamente, invitó a todos, y fue un despertar de la política en medio del que se vayan todos después del proceso de desperonización que significó el menemismo en los 90,
sí.
Después de Fukuyama, el fin de la historia, se acabaron las ideologías. Y te citaba el que se vayan todos, y el que se vayan todos también hay que reverlo, como si lo pasaras por el tamiz del revisionismo histórico, y entender que millones de argentinos buscaban que se vaya el mucamo del poder real, pero el que lo había embreado, dejado sin laburo, y que había planificado su achique y su miseria, como diría Rodolfo Walsh, era el que quedaba oculto detrás del cortinado, que era el poder real, que quedaba vivito y coleando, buscando una nueva oportunidad, que fue la que tuvo entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019. Pero en ese contexto asume Néstor con un 22% de votos y un 2% más de desocupados. Y en 2005, ponerle un año y medio después de haber asumido, tenía las espaldas tan anchas que se animaba a reestructuración de deuda con quita del 70%, a pago al Fondo Monetario Internacional y no al ALCA, todo el mismo año. Fuerte.
Sí.
Y nos convenció que era realidad, que era posible, que la política de carne y hueso era muy factible si se tomaba la decisión de bancar el costo que significa subir al ring a veces con más de dos o tres rivales.
Uno, recorriendo así la historia, ¿no? Dice, bueno, no haber nacido en la época de Evita y de Perón, ¿no? No estar en esa época cuando se daba la discusión política, la pelea por los derechos, todo lo que significó. Bueno, pero tuvimos la posibilidad de estar con Néstor y Cristina.
Sí, la diferencia, que no es menor, obviamente, tiene que ver con que en la matriz del país 46-55 había mucho grito debutante. Se habían convertido en realidad viejos sueños que habían esperado demasiado, por los cuales habían muerto muchísimos, habían sido encarcelados otros tantos y habían sido torturados demasiados. Entonces, lo que nos toca vivir a nosotros se apoya en esa vieja matriz y logra recuperar la memoria, ¿no? De ese país, ponele, supuestamente amnésico, se recupera la memoria y el país comienza a caminar, me lo imagino como sacándose el polvo de los hombros, el polvo del derrumbe, y en medio de los escombros comienza a mitigar dolor, pero a su vez a construir futuro. Todo eso fue 2013, ¿eh? No, estuvo muy lejos de ser fácil.
Sí.
Fue muy difícil, muy complejo, y se pagaron costos muy altos por haberse atrevido a intentarlo.
Bueno, ¿dónde va a ser la presentación del libro, Gustavo?
Bueno, estamos haciendo presentaciones vía Zoom por todas partes. El destino quiso, por suerte, que tuviésemos la posibilidad de presentarlo ya en casi como la primera de todas las grandes presentaciones en la Feria del Libro de Santa Cruz. Por lo tanto, es como que el libro se presentó en el lugar donde debía presentarse. Por lo menos por primera vez, abrir el fuego en ese lugar. Y después estamos teniendo charlas todo el tiempo con compañeros y compañeras de todo el país. Esas charlas siempre han sido sanadoras y han servido muchísimo para ensanchar los límites del debate. Así que dispuesto a charlar una vez más con compañeros y compañeras de todo el país, y en ese intercambio siempre salen cosas nuevas, y la verdad que uno se va muy enriquecido de ese contacto. Así que le estamos dando para adelante con esas charlas que son importantísimas. Para mí, en lo personal, son, insisto con el término, absolutamente sanadoras. Claro.
Bueno, muchas gracias por el contacto, Gustavo.
No, por favor, a ustedes por el llamado, y ojalá que cuando podamos, cuando las circunstancias lo permitan, andemos por ahí para sentarnos en una mesa, charlando con los compañeros, ver qué se necesita para hacer la mejor opción del dial local, que es un poco nuestro sueño desde aquí, desde Buenos Aires. Uh-huh. Un gran abrazo para todos.
Muchas gracias, que tenga buen día.
No, a ustedes.
El diálogo con Gustavo Campana, periodista, autor del libro...